Doctor José Obdulio Gaviria nos acompaña. Doctor Gaviria, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Gaviria, yo quisiera preguntarle su opinión sobre, pues, el nivel de tono que estamos viviendo, independientemente de las razones que tengan unos y otros y del respeto que se debe tener por la defensa de unos y otros, de las acusaciones que se hacen unos y otros. Pero, ¿no le parece, no le preocupa el nivel del tono al que ya estamos llegando en la discusión?
Bueno, en toda sinfonía hay movimientos. Y, pues digamos que es la misma sinfonía que ha vivido el presidente y vive toda la vida. Y él siempre ha estado al frente de la batalla. Yo creo que por todos los flancos ha habido duros ataques, interpretaciones malévolas de un comportamiento de miembros de su staff, y el presidente simplemente ha estado al pie del cañón dando la batalla. Es la interpretación que tengo yo.
Gaviria, pero uno desde afuera, y sobre todo a estas distancias que hemos vivido el problema todavía a la distancia, podría dividir la situación en dos episodios. Uno, en naturalmente el escándalo que explota en un tema que no tiene que ver con el gobierno, pero que le roza y le salpica un poco al gobierno por el tema del ministro Valencia Cosio. Pero el otro, por ciertas coincidencias que suceden cuando una delegación de juristas internacionales, sobre todo de la Corte Penal Internacional, están en Colombia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia dice en los medios de comunicación, incluyendo la W, que hay una conspiración desde algunos oficiales del gobierno con paramilitares para desprestigiar la justicia, la Corte Suprema de Justicia. Y eso coincide con esa visita. Pero también al final hay quienes piensan que lo que más hace que se produzcan estos movimientos en la sinfonía a los que usted hace referencia es que el presidente siente que hay un sector en la oposición que lo quiere judicializar en la Corte Penal Internacional. ¿Esa será la mayor molestia del presidente?
Eso no es un problema de molestia. Aquí yo creo que por pulir un verso contra el presidente Uribe son capaces de destruir toda la partitura del Estado colombiano. Decir que el Estado colombiano es un Estado frente al cual hay que utilizar una justicia sustituta, una justicia alternativa, una justicia no principal, sino que se aplica solo para los casos de los estados ilegítimos que no aplican justicia, es una terrible exclamación. Ni reflexión hay que decir, es una terrible exclamación, una deslegitimación del Estado colombiano terrible. Y eso lo han dicho miembros nada menos que de la Corte, por un lado, y de la clase política, que han estado en las más altas instancias, han tenido las más altas investiduras.
Doctor José Obdulio, ¿es viable, aclarando el tema de las responsabilidades personales, es viable adelantar uno de los proyectos más importantes del gobierno, como es reforma política y reforma a la justicia, liderada por el ministro de Justicia y del Interior, con el escándalo de la Fiscalía de Antioquia y los desenlaces que ya estamos viendo, que por ejemplo en las últimas horas le costó el puesto al comandante de la policía en Antioquia?
Bueno, el asunto de la Fiscalía de Antioquia o de Medellín, el presidente lo ha dicho claramente, es una vergüenza para los colombianos. Es un asunto que debe investigarse internamente por la propia Fiscalía, es la competente. En el caso de la policía, pues habrá que hacer las investigaciones pertinentes por parte de ella misma y de la propia Fiscalía, pero no descalifica de ninguna manera al entorno familiar de ninguno de ellos.
Es decir, que usted considera, desde su análisis, que el ministro Fabio Valencia Cosio aguanta el chaparrón.
Es que el ministro se preparó toda la vida para la función que hoy ejerce y tiene todas las calidades, y nadie se ha atrevido a decir que él o haya tenido un comportamiento o una actitud siamesa frente a su hermano Guillermo. Es decir, los actos de Guillermo, si son los que son o si son los que se dice que son, competen y caen sobre él y solo sobre él, y las personas que hayan actuado con él en comportamientos o delictuales o irregulares o indisciplinarios.
Eso se entiende perfectamente, pero como usted sabe, y en una situación de tanta agresividad política en este momento, pues los detalles también cuentan. El doctor Fabio Valencia Cosio nos reconoció que había llamado al fiscal, pero que lo había llamado en un tono muy distinto al que nos está contando el fiscal. El fiscal general de la Nación, doctor José Obdulio, nos está diciendo que Fabio Valencia Cosio lo llamó a pedirle una segunda oportunidad para su hermano.
Tengo la información contraria por parte del doctor Fabio. Yo creo que es muy importante que ellos dos aclaren bien cuál fue el contenido de su conversación, porque hasta donde entiendo y hasta donde sé, y fue su primera declaración, el doctor Fabio le dijo que se apartaba completamente de cualquier tema relacionado con su hermano. Y por lo tanto, es decir, deja en plena libertad, como debe ser, la acción de la justicia sin él como ministro interferir y ni siquiera intervenir para nada.
Doctor José Obdulio, pero tanto usted como yo estamos a la palabra de dos personas de la mayor respetabilidad, como son el ministro y el fiscal. Al menos admitamos los dos, desde afuera, que de ser cierta la versión del fiscal Iguarán, sí resulta un poco delicado que el ministro de Justicia llame al fiscal general de la Nación para pedir consideración por su hermano, en un caso tan grave como el que ojalá don Guillermo Valencia pueda demostrar su inocencia, pero que hasta ahora los indicios lo tienen en serios problemas. Esa llamada, en esos términos que dice el fiscal, sí resultaría inapropiada.
Dijéramos que es mejor que ni siquiera llamen. Es mejor que ni siquiera llamen. Entiendo, yo estaba presente, que el presidente Uribe hizo esa misma observación. Los contenidos de la llamada, sí es muy bueno que lo aclaren los dos funcionarios, porque en mi opinión no trasciende para nada en la investigación una llamada del ministro del Interior al fiscal general en donde le dice que se aparta completamente de cualquier gestión relacionada con ese tema, aunque no me parece que sea ni indigna ni irregular una afirmación que pueda hacer un hermano frente a otro respecto a su inocencia, pero no de ninguna manera interfiriendo en la investigación.
Doctor José Obdulio, hablemos sobre un tema del que recibimos muchos correos desde Medellín. Es el caso del señor Sierra. Usted conoce a mucha gente en Medellín. Este caso inclusive ha llegado a tocar la parte de Guillermo Valencia al propio alcalde de Medellín, quien ha hecho, pues, el doctor Salazar, algunos comentarios al respecto. Pero háblenos un poco de lo que usted ha registrado y su conocimiento sobre lo que se vive en el ambiente de Medellín, de que una persona que tiene un importante contacto social, que tiene una formación, que tiene una reconocida familia, que tiene un padre en una representación gremial, hermanos en empresas del sindicato Paisas, resulte enredado en este tema. ¿Quién es el señor Sierra? ¿Cómo ha leído usted toda esta historia que conoce tanto el tema local en Medellín, doctor Gaviria?
Bueno, primero que todo le quiero decir a mis paisanos de Medellín que el alcalde que tenemos los medellinenses es un hombre total y absolutamente comprometido con el tema de la seguridad. Yo diría que es el líder del tema de la seguridad de Medellín. Y ese compromiso lo ha llevado a tener también problemas con organizaciones criminales e incluso graves amenazas. Entonces el alcalde de Medellín es una de las personas que había manifestado su inconformidad con respecto a la Fiscalía de Medellín. Ahora, con respecto al señor Sierra, a quien no conozco, he de decir que es hijo de una persona a quien sí conozco muy bien, y es un extraordinario hombre, una extraordinaria figura del empresariado antioqueño, un hombre sumamente capaz, alegre, transparente en sus comportamientos, a quien le ha tocado vivir esta tragedia, que es una tragedia terrible, porque pues me parece por las grabaciones, etcétera, que por lo menos en los comportamientos de la persona que habla con el doctor Valencia hay algo de, por lo menos, como mínimo, para calificarlo a alguien que no es un investigador, unos comportamientos irresponsables. Yo creo que al doctor Sierra, el presidente de Confenalco, lo estamos rodeando, todos quienes lo conocemos, los amigos, y que somos muchísimos, y que además sabemos que él, en lo personal, ha sido siempre una persona de bien y un dirigente ejemplar.
Doctor Gaviria, ¿qué hacer con ese rifirrafe de comunicados, comunicado A, comunicado viene? Mire, el presidente Uribe saca un comunicado sugiriendo que el presidente César Gaviria toleró la desaparición de la extradición de la Constitución del 91. Ya después Gaviria le contesta que es lamentable tener un presidente tan poco reflexivo, tan poco calmado. ¿Cómo detener este va y viene de comunicados y todos los que faltan? ¿Qué está pasando con el presidente Gaviria y el presidente Uribe?
No, no hay que detener ningún comunicado, ni ninguna expresión del pensamiento, ni del punto de vista. Colombia tiene que enseñarse al debate democrático, y el debate democrático a veces es agrio y ácido, pero pues el hecho histórico del artículo 35 de la Constitución nadie lo puede soslayar. Y por lo demás, el presidente Uribe ha sido un combatiente permanente de la democracia. Su lucha principal ha sido porque en Colombia se restableciera la figura principal del Estado, que es la seguridad. Y en ese escenario, el tema de la extradición, el tema de los comportamientos políticos con referencia a las financiaciones, etcétera, pues seguirá siendo un tema de debate permanente. Yo no creo que haya que soslayarlo ni decirle a nadie que o impedirle que emita comunicados.
Doctor José Obdulio, el caso del senador Cristo. No en vano el presidente de la República se refiere a un tema particular y nos ha llamado mucho la atención que se haya dedicado a hablar del senador Cristo y de lo que pasó en la campaña. El senador Cristo nos respondió que él no puede negar que a esa campaña ingresaron dineros del narcotráfico y que pasó lo que pasó, pero que allá estaban todos, incluyendo el presidente Uribe. El presidente Uribe vuelve y le contesta: usted tiene que contarle a los colombianos de la plata que recibió del narcotráfico y que repartió en la campaña. Y sugiere una frase como: usted sabe de qué estamos hablando. Fuimos a la prensa de la época, a la memoria del diario El Tiempo, y encontramos que efectivamente Juan Fernando Cristo fue llamado a indagatoria, que una persona que conocía al presidente Uribe, César Villegas, lo acusó de haberle entregado unos cheques que fueron a varios nombres y empresas y medios de comunicación que tenían que ver con la campaña, y es Villegas el que acusa a Juan Fernando Cristo de haber recibido esos dineros. Pero nos sigue dando vueltas la frase del presidente de que usted sabe de qué estamos hablando. ¿Usted sabe de qué está hablando el presidente en el caso del senador Cristo, doctor José Obdulio?
Sí, señor, claro.
¿Nos podría contar?
En el año 1991 nosotros hicimos dos campañas muy exitosas para el Senado. La primera fue la del 86, obtuvimos 37.000 votos, fue una campaña que valió unos 10 millones de pesos, si mal no estoy, en el 86. La segunda, en el 90, obtuvimos 91.000 votos, una campaña que valió unos 60 millones de pesos. Luego vino la llamada revocatoria o renuncia de los congresistas por la constituyente, y en el 91 hubo que hacer una campaña que, si mal no estoy, fue en el mes de octubre. En esa campaña se produjo lo que posteriormente iba a ser en grande la infiltración de dinero del narcotráfico vía financiación a los movimientos del grupo que se llamaba Poder Popular, que además se hizo a través del señor Cristo, según las declaraciones de César Villegas. Y entonces afirmar que eso éramos todos, porque estábamos todos, es un asunto que no tiene nada que ver con la realidad. Nosotros nunca, por el control que el presidente Uribe siempre tuvo sobre sus campañas, admitimos que hubiese ingresos de dineros que no tenían una clara procedencia legal. Y en eso la persona o las personas que pueden hablar con ustedes o con respecto a nuestras campañas son José Roberto y Guillermo Gómez del Barco, e incluso igual para la campaña de la gobernación posterior. Entonces, ¿cuál es la historia? de esos dineros que preludian los comportamientos posteriores de la campaña nacional triunfante del Partido Liberal y no del Movimiento Poder Popular. Es que dice el señor, o dijo el señor César Villegas, que 55 millones de pesos que había girado él para los movimientos locales o regionales de Poder Popular tenían una proveniencia irregular. Entre ellos, el movimiento nuestro en el sector democrático recibió el pago de una factura directamente a una tipografía por 600 mil pesos. Pero como lo declaró el señor Villegas y como el presidente Uribe se lo está reclamando allí también, nunca el presidente Uribe, en ese momento senador Uribe, supo, y si hubiera sabido habría rechazado de inmediato cuál era el origen de esos dineros. A eso se refiere expresamente el comunicado de ayer.
Es decir, que para ustedes el recuerdo que tienen es que Juan Fernando Cristo comenzó a tener contactos con dineros del narcotráfico, no en la elección presidencial de Ernesto Samper del 94, sino desde el año 91.
Esa fue la denuncia que hizo César Villegas.
Pero igualmente dice el senador Cristo que esa indagatoria o esa investigación simplemente terminó a su favor. Es decir, que no se encontraron suficientes fundamentos para enjuiciarlo.
Sí, así es. Una vez se posesiona el fiscal general de la época, se declara impedido para continuar investigando por la relación cercana que tiene con el senador Cristo, se le da la competencia a otro fiscal y evidentemente ese fiscal hizo lo que usted dice que hizo. Con respecto al tema político, que es el que se está debatiendo, al presidente Uribe no le queda claro por qué hubo ese comportamiento de la tesorería del Movimiento Poder Popular.
¿Y no le queda claro a pesar de un fallo de la Fiscalía?
Seguramente.
Pero digo, si la Fiscalía investigó y no encontró méritos para ir más allá, ¿eso no es suficiente para exonerar al senador Cristo de su conducta?
Eso es obligatorio acatamiento, pero con respecto a la conducta le pongo el caso de O.J. Simpson. Una cosa es la decisión judicial que hay que acatar, respetar y valorar, y otra es lo que pasó.
Pero no entiendo, es decir, la Fiscalía dice, investigamos y este señor no tiene que ver con el manejo de dineros del narcotráfico, caso cerrado. Y 16 años después, el presidente de la República dice, no, para mí esa es una decisión judicial que acato, pero para mí el caso no está cerrado. ¿Ese señor manejó dineros del narcotráfico?
No, los colombianos tenemos que enseñar a distinguir entre lo judicial, en lo político y lo real, y lo fáctico. Perfectamente puede ocurrir que por irregularidades procedimentales una persona culpable sea declarada inocente. Eso perfectamente ocurre y es respetable y eso es parte del elemento democrático de la separación de poderes y del debido proceso. Eso es absoluto, es una de las normas más respetables y más acatables de la democracia.
Doctor José Obdulio, pero ¿no le parecería extraño a un oyente, a un televidente, a un lector, que el presidente de la República, en ese mar de senadores enredados en problemas, en todo tipo de problemas, no solamente de la época de la campaña de Ernesto Samper, sino en otras campañas o en las propias de ellos hoy, salpicados por el paramilitarismo, por el narcotráfico, por todos los problemas, el presidente de la República escoja a un senador para revisarle su pasado y ese senador sea Juan Fernando Cristo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué revisarle a Cristo un problema que además está ya superado para él por la justicia, por la fiscalía, abrirle ese nuevo interrogante a Cristo, pues teniendo mucho más recientes y muchos más cerca casos de personas que inclusive hoy están en la cárcel? ¿Por qué escoger a Cristo?
No, es que el problema no es escoger, estamos hablando de un debate sobre algunos temas éticos que comportan un debate público. El señor Cristo entra en el debate ético sobre el comportamiento de los funcionarios que recibieron a dos personas que estaban en la legalidad desde el punto de vista formal, y que perfectamente tenían derecho a pedir audiencia, máxime que uno de ellos tenía poder conferido por una persona sobre la cual se desarrollaba un trámite en esa oficina. Y ese debate ético es distinto al debate jurídico o judicial. Y en ese debate ético, esa espina al presidente Uribe es, para él ha sido una espina que siempre le ha dolido. El único pago de nuestras campañas en donde nosotros no tuvimos control y ha sido puesto en entredicho, a sabiendas, eso sí, siempre diciéndolo el denunciante, que las campañas regionales no tenían idea de dónde provenía ese dinero, ha sido ese, exactamente ese, y él lo ha comentado en varias ocasiones, el presidente Uribe.
Entiendo. Es decir que el caso de Cristo o del presidente Gaviria sale a la actualidad porque ellos han cuestionado la reunión que tuvo el vocero político de alias Don Berna, que no tenía ni orden de captura, ni tenía problemas con la justicia, ni entró o se produjo una reunión clandestina, sino en un despacho de la Casa de Nariño, del jefe de la oficina jurídica, y al ellos criticar esa reunión, entonces el presidente Uribe, si le van a hablar de ética, él pues recuerda episodios de ética en el caso de Gaviria de los Pepes y en el caso de Cristo de César Villegas y esos dineros. Doctor José Obdulio, quiero volver a un tema porque usted fue muy sincero en su respuesta del caso Valencia Cosio, ministro, quien hemos dicho una y otra vez no tiene que ver con el problema de su hermano. Pero escuche bien la grabación, doctor José Obdulio, de lo que dijo el fiscal Iguarán. Esto dijo.
Quiero ser muy tajante en esto. Yo lamento que con unos invitados internacionales de esta naturaleza, donde les estamos mostrando el esfuerzo por desenterrar la verdad, donde ellos hacen un reconocimiento al Estado colombiano, yo tenga que salir a hacer estas precisiones. En efecto, el señor ministro del Interior y de Justicia, personalmente, en un proceder en todo su derecho y en todo su sentir, lo cual respeto y comprendo, me ha dicho en su oportunidad que cree en la inocencia de su hermano y que se le dé una oportunidad para que dé unas explicaciones y se defienda. Yo creo que esto es mi última, única versión.
Doctor José Obdulio, es que ese es el tema. No todos los colombianos tenemos la posibilidad de llamar al fiscal general de la Nación para pedirle que le dé una segunda oportunidad a un hermano que tengamos en problemas. Y menos cuando uno es el ministro de Justicia. ¿No le parece, doctor José Obdulio?
No todos los colombianos tenemos el encuentro cotidiano, diario con el fiscal. Eso es evidente. No llama, no necesariamente la llamada, porque veo que simplemente hablaron. Y lo que dijo, sí, eso es lo que dijo el ministro, me parece impecable. Yo también creo en la inocencia de Guillermo. Pero si me comprueban lo contrario, pues a mí no me lo tienen que comprobar. Si se comprueba lo contrario, pues tendrá que caer sobre él todo el peso de la ley, incluso cae con mayor energía y fuerza por las particulares condiciones de él como funcionario público, cosa que le ocurre igualmente a todos los funcionarios públicos. Ahora, que se le dé el derecho a la defensa, también lo imploro para todo el mundo, para todo el mundo. Ojalá esa sea la norma siempre, y debe ser la norma. Incluso es un delito por parte de los funcionarios públicos que investigan o juzgan el no dar oportunidad de defensa a los sindicados. Para que así, eso es lo dicho, me parece impecable.
Doctor José Obdulio Gaviria, quiero finalizar con un tema que a usted también le interesa mucho, que es la ciudad de Medellín. ¿Quién está detrás de la cabeza del alcalde Salazar? ¿Por qué le están creando en Medellín un mal ambiente al alcalde Salazar? Él ya nos ha dado una explicación, pero naturalmente muy discreta por la majestad de su cargo. Pero usted desde afuera sí nos puede contar, ¿quién está detrás de Salazar en Medellín?
Es que la viudez de poder genera eso. En las democracias debe generar debates, ojalá brillantes, incluso lúcidos, sobre las personas, sus comportamientos y su ejecución del programa. Pero, por ejemplo, vamos, Alonso y yo, que no somos bebedores, nos tomamos una cerveza en un sitio público, hombre, sí. De mí no dicen que soy bebedor, estas cosas, pues, que no lo soy y nadie tiene además mucho que meterse en el tema personal, pero entonces Alonso que estaba borracho. De esa reunión en donde él y yo nos tomamos cada uno una cerveza, surgió luego una jaqueca de Alonso. No pudo ir a una reunión que tenía programada a las 6 de la mañana. Hubo comentarios radiales en la ciudad de que la borrachera y el guayado no lo dejaba ir. Alonso, no, Alonso es una persona absoluta, es el más normal de los normales. Alonso es una persona de la clase media, con actividades particularmente intelectuales, que se metió a la política, le gustó la política y terminó siendo un exitoso político, pero nunca ha cambiado o ha transformado su comportamiento. Es un hombre de la calle. Si no hubiese los peligros naturales para un alcalde en ciertas condiciones, él no tendría escoltas. Las escoltas son pompa, la palabra pompe origina la palabra escolta, y muchos quisieran tener escoltas es por la pompa que ello conlleva, pero si por Alonso fuera o por mí fuera, nunca habría escoltas. Y todo ese tipo de comportamiento a algunas gentes que les gusta el poder pomposo y el comportamiento completamente hierático, medio religioso del poder, no le gusta. Y entonces él se ha echado a algunas personas de enemiga en ese aspecto, en el aspecto de su modo de comportamiento como el jefe de la administración local. Por otra parte, el tema de un criminal sumamente peligroso en Medellín, a quien nadie se atrevía a perseguir, y de quien Alonso dijo es el mayor desestabilizador de la ciudad, y a quien el gobierno nacional inmediatamente lo... con Alonso y con su secretario de gobierno, que es un extraordinario funcionario igualmente, dedicaron todo el tiempo a perseguir. Entonces eso le ha generado todo ese tipo de peligros y de persecuciones que él mismo ha denunciado y que me parece que son reales. De manera que el tema es que él ha tocado, por un lado, ciertas fibras con respecto a su comportamiento, un comportamiento llano, un comportamiento de hombre de la calle, y por otro lado el tema de su lucha indeclinable contra toda expresión de criminalidad en la ciudad, porque yo creo que el propósito de Alonso de convertir a la ciudad en la ciudad más segura de Colombia es un propósito plausible. Hay que decir que él, como secretario de gobierno, obtuvo este resultado. La ciudad de Medellín tenía 3.700 o tuvo 3.751 homicidios en el año 2002, y se logró llegar en el año 2007 a 1.600, siendo muchos todavía, pero que es en buena parte resultado de la labor de la policía, del conjunto de la fuerza pública y de la administración de la ciudad.
Pero no me contestó, ¿quién le está haciendo el cajón al doctor Salazar políticamente en Medellín?
Propio no conozco, ni nunca se los he preguntado, pero como le digo, su decisión indeclinable en contra de cualquier forma de criminalidad conlleva para él peligros y obviamente también ataques.
¿Usted estuvo de acuerdo con la declaración del secretario de Cultura en Medellín de meterse con la memoria de Montecristo y acusarlo de pues hechos de su estilo de hacer humor y de lo que pasa hoy con el humor de los paisas?
El humor de Montecristo para mí es el mejor humor de todo el siglo XX, y todos los grandes humoristas antioqueños de hoy son herederos de él, todos, inclusive Tola, que es un intelectual. Tola tiene un conocimiento de la literatura, tiene una elaboración teórica subyacente en sus documentos, en lo que escribe en El Espectador y en los guiones de sus obras de teatro, etcétera, de altísimo nivel intelectual, y él no creo nunca que negaría la influencia de Montecristo. Y por lo demás, hay otro personaje que también tiene un alto contenido intelectual en todos sus guiones y en todas sus expresiones, incluyendo el tema político, que es Vargas Vil. Entonces, yo no creo que ese humor antioqueño haya salido de la nada.
No, por eso, pero es que el secretario de Cultura dice que Montecristo le hizo un daño brutal a la cultura de humor paisa.
No, todo lo contrario. Sí. Es una, digamos que es, está en el origen del gran humor paisa de hoy.
Una última pregunta, doctor José Obdulio, usted que sabe tantas cosas de las que pasan en Medellín. Me están hablando de un escándalo de 150 millones de dólares de manejos de dineros de muchas personas conocidas y que desde una agencia de viajes habrían inclusive tocado platas de la gente de la oficina de Envigado. Mejor dicho, que hay un tumbe de 150 millones de dólares de gente conocida y no conocida en Medellín. Hay 70 personas en la lista. ¿Usted ha oído algo de eso?
No, no me ha llegado ningún rumor. Pero 150 millones de dólares en una ciudad como Medellín se notan demasiado. Si fuese verdad, pues eso tendría una incidencia terrible sobre la economía de la ciudad. No tenía idea que estuviese ocurriendo algo parecido.
Ha sido usted muy gentil, doctor José Obdulio, por hablar de todos estos temas del día. Y ojalá que la sinfonía pase a movimientos más tranquilos. Le deseo una feliz mañana desde Madrid.
Ojalá a partir de hoy sea Dante Manon Tropo.
Ya regresamos. Dante Manon Tropo en la W.